La venganza será terrible. Buenas noches a todos. Estamos con Buenas La Venganza noches. Será Terrible. Gillespie, Barton, mucha información.
¿Pero qué es un noticia? Parece. Pero parece
estoy apurado. Parece apurado, no me detenga.
El gato silvestre parece.
La primera información es una recomendación. Sí. FM del Sol, todos los sábados, a las 12 horas.
Sí, al mediodía.
Hay un programa que se llama Protagonista, señor. Sí. Con Leonardo Sanguinetti y Gerardo Pérez.
Muy bien.
Un programa de que es periodístico, pero con mucho pensamiento, mucho retruco.
Muy bien.
Así que se los recomiendo especialmente.
Esto en el Uruguay.
Esto en el Uruguay.
Claro.
Por mi parte, yo estaré mañana mismo en La Plata, como ya he venido amenazando. Esto será mañana a las
19 horas.
Sí, sí, sí. Y se trata de la presentación de La Noche Extraviada, libro de Cora Varengo, y supongo que estará la gente de Sudestada allí. ¿A dónde? Como he dicho, en La Plata, en Escenario 40, que es el teatro del actor Rodrigo Mauregui. Esto es, creo que, 40 entre 18 y 19. Y allí estaremos haciendo la presentación, una pequeña charla.
Qué lindo.
Concurrirán algunos amigos y espero que algunas personas del barrio interesadas también concurran. Esto es la segunda cosa. Adelante con la información que tengan ustedes.
Importante alerta, sí. Reiteramos.
Último momento.
Para la ciudad de Buenos Aires. Al fin haremos el programa con público presente en Buenos Aires desde este jueves 14. Y varios jueves, en lo que serán los jueves del Regina, estaremos presentándonos ahí en el Teatro Regina a las 8:30 de la noche. 20:30 horas.
¿Las entradas están en venta?
Sí señor, en PlateaNet. Sí. Si no, ingresan a lavenganzaseraterrible.com. El teatro está en pleno centro, un teatro bellísimo, nuestra casa.
La mejor zona, aparte.
Que es Santa Fe 1235, sí, en la Avenida Santa Fe, casi Libertad. Por
Libertad, claro. Sí, señor.
Así que los esperamos. El primero de los jueves del Regina será el 14 de mayo.
Es el reencuentro con el público. Sí. Así que la emotividad y los deseos postergados.
El fervor.
Bueno, van a estar ahí.
Atención, porque habrá dos funciones de La Conversación Infinita. Un encuentro para todos y para nadie.
Sí.
En donde tendré el gusto de estar junto a Darío Steinschreiber. Ya hemos hecho el año pasado esta charla, que ahora se repite en el Teatro Coliseo, que queda ahí en Marcelo T. de Alvear, 1125. Esto será el domingo 14 y el domingo 28 de abril, a las 20 horas. Ya están en venta las entradas, ya se han vendido algunas, inclusive.
Qué bien.
He comprado yo.
Bueno, sí.
Me imagino para regalo amigos, familiares.
No, para que no piensen que nadie.
Bueno, pero.
Que nadie quiere ir. Después las regalaré en la puerta.
Sí, a alguien. Usted le puede invitar a personas.
Sí, se me ocurre Jorge Dorio, por ejemplo.
¿Para qué?
Para que lo invite, que vaya a ver la obra.
No va, porque a Dorio no le interesa.
Pero escúcheme, si hay filosofía.
Y a mí tampoco. Bueno, ¿qué otra cosa? Eso ya está.
Bueno, hay mucha información. Después ustedes saben que vamos a estar muy pronto en Luján, en Pilar.
En Canning.
En Canning, que es lo próximo, va a ser el 5 de abril también. Y las entradas, toda la información está en lavenganzaseraterrible.com.
Sigue la venta de entradas en Madrid, en Valencia y en Barcelona para nuestra gira de mayo.
Sí, señor.
En
sí,
España.
Señor. Todo ahí en lavenganzaseraterrible.com. Encuentra todo.
Vayan a comprar, vayan activando en todo lo posible las apuestas, como dicen en el hipódromo.
Sí, sí. Sí.
Faltan 5 minutos para el cierre del Sport y el cambio de vales en la apuesta triple. Nada más.
Muy bien.
Bueno, ahora si quiere, ya cruzada esta zanja de informaciones, vamos a la parte conceptual.
Me parece perfecto, es el momento justo, ya de la noche para meternos.
Y bueno, este es un tema muy espinoso.
¿Cuál es?
Fernando Espinoso.
Baruch Espinosa. Los libros de Baruch Espinosa son muy arduos. Por eso se dice que son espinosos.
Claro, sí. Bueno,
de
no,
ahí
no,
viene
sí.
la palabra.
No, no viene.
Un asunto espinoso es un asunto tan complejo como el pensamiento de Baruch Espinosa.
No, no es así.
Todo lo que es tiende a perseverar en su ser, ha dicho.
Eso es una gran verdad, ¿no?
Fernando Bravo.
Bueno, muy bien.
El tema nuestro de hoy es cómo reconstruir la confianza después de una infidelidad.
Hey. No es un tema fácil.
No, igual no es fácil.
Ya lo que está roto.
Sí,
bueno
no, dígamelo
es que,
a mí.
No, espere. Es que
tampoco hagas un gesto.
No, usted lo puede recomponer, bueno. Pero se nota. Se nota. Usted sí. arregla algo que
no,
se rompió.
Pero además, si usted empieza con eso, nunca la va a reconstruir. Y hay bueno. gente que está reprochándote todo el tiempo.
Sí, sí.
Pero que no
tiempo.
Se rompió.
Vos estás mirando una película y sí. hay una infidelidad. Sí. Y a vos ya te perdonaron todo. Y la tipa está mirando la película... Sí. A tu lado y se da vuelta y mira así durante sí. 5 segundos y sigue mirando la película. Bueno.
A usted no le
entonces
pasa.
Entonces uno contesta, ¿qué? ¿Qué mirás?
No,
y ahí
eso
se destruyó
¿qué
todo.
Hice ahora
empieza
yo?
Una discusión que dura 24 sí. horas.
Esto acá podemos estar en tren de confesiones. Porque
¿qué problema hay?
Estamos en
todo sobre la mesa, señor.
No, por favor. Si no, vamos a tomarlo con seriedad, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Bajemos, por favor, el tono.
Lo que le quiero decir es, muchas veces, cuando estamos viendo en esa misma situación, mirando una película, puede ser en el cine, puede ser en la casa, en cualquier lado, sí. y aparece una escena que a uno lo interpela de alguna forma. En general sí, lo interpela con la culpa.
Sí.
Con alguna falta.
Sí, señor, sí.
¿No le pasa a usted que por unos segundos no traga saliva, siente que claro. le corre transpiración sí. por
está
las
esperando
patillas?
A ver cuándo viene.
Dice,
sí, sí.
Acá puede ser. Es como cuando uno veía escenas de sexo.
Por favor.
En una película.
Sí.
En presencia, por ejemplo, de mi madre.
Sí. ¿Y cómo lo tuvo su madre?
O de. Bueno,
¿cómo lo tuvo su madre?
Pero era tremendo.
Bueno, señor.
¿Sabes qué? Yo me acordé los otros días. Esta es una pequeña nota al pie. Con unos amigos nos reuníamos todas las noches de los viernes a comer pizza.
Sí. Bueno, normal.
Y la madre de uno de ellos, del lugar en donde nos reuníamos, nos alquilaba películas pornográficas. En video. Vio que había videocassette en aquel momento.
Claro.
Sí.
Y no decía nada ellos, que estaban ahí.
No voy a hacer ningún comentario.
No, está bien.
Tampoco.
Es raro, parece algo extraño.
Parece extraño. Posiblemente esta buena mujer quería inducirlos a un mejor conocimiento de los temas sexuales, que en aquellos tiempos por ahí no eran convenientemente explicitados.
Sí, era difícil por parte de padre y madre explicarle a los adolescentes cómo funcionaba todo.
Y lo mejor
todo.
Era entonces mandarle una película pornográfica.
Sí. Pero bueno, y a veces uno en el cine está quizás viendo una escena de alto contenido erótico y le tiene al lado a una señora.
Una anciana.
Por una libro. Anciana. Y bueno, no es el momento más cómodo para
no,
mí.
No.
Lo que pasa es que el ser humano ve todo eso con culpa.
¿Pero qué tiene que ver esto con...? Y claro, porque estamos hablando de cómo reconstruir la confianza después de una infidelidad.
Mm. Bueno.
Y entonces, vamos a ver lo que dice aquí.
Bueno,
sí,
bueno,
a ver qué dice.
Empieza con una petición de principio. La traición en una relación puede ser devastadora, pero la reconstrucción de la confianza es posible con tiempo, esfuerzo y comunicación honesta. Comunicación honesta, te agarró con una tipo infragante.
Bueno, pero no, eso es peor.
No, claro. Pero justamente me parece que lo honesto es que si lo agarraron, usted confesar todo.
Claro que tenés que
pero
confesar.
Pero qué confesar si ocurrió ahí.
Lo único que falta es que no confiese.
Bueno, pero digo,
no es lo que vos pensás, no es lo que vos pensás.
Pero eso no es confesar.
Usted confiesa.
A usted lo vieron, no, pero es confesar.
Bueno, listo, se hace cargo y que quede en
que
manos...
Que quede entre nosotros.
No, bueno, que en todo caso el juzgado es su mujer y determinará si usted es culpable o inocente.
A mí me parece...
El jurado.
Sí. No, no.
O el juzgado.
Juzgado.
Ah.
A mí me parece que en la situación infraganti no hay retorno.
No. A mí me parece que no hay retorno
en
ningún caso.
En ningún caso, dice.
No, estoy escribiendo un libro que se llama No hay retorno.
Bueno,
no,
bueno.
Nadie regresa, se llama. Y sigue el libro.
Pero perdón.
Si no como incluso no hay mucha relación entre los capítulos adelantados con los trazados.
Claro, ¿no? Nada. No tiene ni un índice
no,
atrás.
No, nada.
No tiene nada.
Porque no queremos regresar.
Ahora, le digo, ¿no puede pasar que un hombre se equivoque?
Sí.
Y, bueno, una mujer también.
También.
Bueno, claro, un hombre.
Bueno, en general, esa clase de equivocaciones se producen mayormente entre un hombre y una mujer.
Sí.
Sí.
Sí, sí.
No, pero digo, ¿quién fue el de la pareja? Si es el hombre o la mujer que es,
el que cometió la traición.
Que es descubierto, claro.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí.
Ah, a ver. Sí,
dice. Primero, datos relevantes. Según expertos en terapia de pareja, que no sabemos quiénes son, sí.
bueno.
La recuperación después de una infidelidad puede llevar meses o incluso años, dependiendo de diversos factores. Por ejemplo, cuánto tarden.
No, bueno, no. No, los factores son si usted cambió de actitud.
Claro.
Porque sí. Yo ¿sabés lo que me pasa, Pablo?
¿Qué tal?
Que veo que vos no cambiás. Vos no cambiaste nada. Porque quedamos en que andás con evasivas.
¿Con Eva qué?
No, con evasivas.
Ah.
Yo te hablo, mirás para otro lado y te veo transpirar, estás nervioso. ¿Estás nervioso?
La verdad que sí.
Y bueno, ¿y no ves?
Lo que pasa es que vos tenés siempre un tono agresivo.
Exacto.
Y bueno, después que tuvimos aquel malentendido.
Sí, aquel malentendido no. Pero no fue malentendido.
Bueno, vos estás siempre como aludiendo.
No,
como si todo lo que dijeras está haciendo una alusión a aquel episodio.
Y hay un tono de reproche.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy Gobi.
¿Pero ¿y quién es Gobi? ¿Quién es usted?
Es mi amigo.
El amigo de Gobi.
Estudiamos juntos.
Pero, escúchame, ¿siempre estás con tu amigo o con un amigo?
Y sí, porque desde que tuvimos aquel malentendido...
No, no fue malentendido.
Vos prácticamente no conversás conmigo.
No,
es como si hubieras perdido la confianza en mí.
¿Sabés lo que soy? Un baño de lágrimas, porque yo le digo, te doy una mano para recomponer la situación.
Decile todo lo que te dije que le dijera. Traje este amigo para que... A ver, para que reconsideres tu actitud.
Este no es el que me llamó aquella noche haciéndome una coartada, haciéndome ir a otro lugar.
No tengo ningún comentario que hacer.
Bueno. Ah, ¿cómo ningún comentario
que
hacer?
No tengo ningún comentario que hacer y me niego a volver sobre un episodio que ocurrió hace ya más de 10 días.
Bueno, por eso mismo. Yo creo que
lo
así
que
no,
pasa es que no hay explicación que la conforme, señora.
No. A mí no me dijeron señora, pero ni. No me dicen señora ni en el banco.
Bueno.
¿Ah, no?
No me dicen señora.
Bueno, dice. La comunicación abierta. Ya veo por dónde viene esta nota. La voluntad de abordar las causas subyacentes. Eso es muy importante. Se tiende a creer o a inventar. Que toda infidelidad tiene una causa subyacente. Yo he visto...
Sí.
No estoy hablando de mí.
No.
He visto en mi vida muchas infidelidades y ninguna causa subyacente. Sí. Es más, uno podría preguntarle a sus amantes ocasionales antes de acostarse con ella.
Bueno, señor.
Si hay alguna causa subyacente.
No, a veces...
Por ejemplo, usted sale con una señora que es casada.
Sí.
Sí.
Bueno, la tipa va a engañar al marido. Y usted, en el momento previo, mientras, por ejemplo, se saca el pullover.
Sí.
Sí.
Le pregunta, ¿te acostás conmigo porque te gusto o hay alguna causa subyacente?
No, bueno, pero pero puede ser las dos cosas.
Subyacente quiere decir abajo de la cama.
No. Puede ser las dos cosas, por ahí está en un momento bueno, malo de su pareja.
Sí, exacto. Hay matrimonios que...
Está aburrido.
Que no tienen prácticamente roce.
Claro.
Están,
o la, el estrés.
O el estrés.
Sí.
O...
El marido trabaja mucho, se levanta a las 6 de la mañana.
O bueno, vio que también es la oportunidad, porque a veces es...
Esa no es una causa subyacente.
Bueno,
la,
parte,
bueno, bueno,
la
esa...
oportunidad, el tipo ve una mina, le gustó, ¿qué es subyacente?
esa es adyacente.
Bueno, sí. Bueno, y entonces viene la recuperación de la confianza. Me dice, permítete sentir.
Sí.
Permítete.
Sí, le lindo, iba a decir, ¿cómo me suena raro el permítete?
Y procesar el dolor.
Sí.
Pero también la ira y la tristeza antes de abordar la reconstrucción de la confianza.
Sí.
Oh.
Y bueno, y sí.
En la psicología Gestalt,
sí, alemana,
hacemos un ejercicio de, para recomponer algo que se rompió, usted, por ejemplo, hace un muñeco de su novio, usted es la novia, ¿no?
Sí.
Hace un muñeco del infiel.
Sí. Sí. Soy yo, el doctor sí. Gestalt.
Lo pintamos en una cosa de porcelana, como una vasija. Viene al consultorio y yo le voy a dar un martillo y lo rompe.
¡Blum!
Pero eso,
lo destruye.
Y el viejo
ya está roto.
El viejo hombre se murió.
Usted se lleva... Espere, porque soy yo el terapeuta.
Bueno.
Se lleva las piezas en una bolsita y cada día le pega un pedazo.
Sí.
Mientras va recomponiendo la relación.
¿Le pega dónde?
No, le pega un pedazo, un trozo. Es peor trozo.
Sí.
Mejor un pedazo.
Le pega en el sentido con pegatodo.
Lo adhiere.
Sí, claro.
Claro, no lo que lo golpea.
Hasta recomponer...
El marido entero.
El marido entero, el muñeco.
Si le falta algún pedazo...
Bueno, quiere decir que eso no se puede...
Bueno.
No lo puede recomponer.
Compromiso con el cambio. Sí, señor. Sí.
¿Qué es su partido político?
Sí, partido político, sí. Somos nuevos.
Le van cambiando el nombre. Porque...
Sí, claro. Tanto la persona que engañó como la engañada deben comprometerse a hacer cambios positivos para construir una relación más fuerte.
Exacto.
Ponele que yo soy el engañado.
Sí.
Que encima tengo que hacer cambios positivos y hacer fuerza yo. Hace fuerza vos.
Bueno. ¿Sabe cuál es el error más común?
No.
Después de esa situación, quieren recomponer y hacen un viaje.
Eso es lo que se me había ocurrido.
Lo peor.
Todas las personas que viajan.
Lo peor.
Por ejemplo, ¿cuántas personas caben en un crucero como el Queen Elizabeth?
3.000 personas.
Sí, más también.
Bueno, sí. 95% han sido infieles el uno con el otro.
Bueno. Está bien, es una estadística.
¿Pero qué
es una estadística, quiere decir que si no hubiera infidelidades, no habría viajes.
No habría cruceros.
Escúcheme, yo me hago la imagen. Va la pareja a reconstruirse. Va un crucero, canilla libre, bebidas alcohólicas, jacuzzi.
Persona desconocida.
No, pero...
Claro.
Ahí viene la segunda infidelidad.
No.
Que
no,
a veces... Pero... Una infidelidad tapa a la otra.
Sí, y las dos lavan la cara.
Y las dos, y Dios es la de todo.
No, pero supongamos que está la pareja y en ese ámbito que es todo placer.
Bueno, es un ámbito.
Todo placer, usted nunca fue a un crucero.
No, nunca fui.
Es un ámbito totalmente cerrado espacio y temporalmente. Usted está preso en un tiempo determinado y en un lugar determinado.
Agatha Christie.
Va a explotar todo. Va a explotar todo ahí.
Claro.
Ahí se rompe.
Tiene tres restaurantes distintos.
Sí, va a ir. A uno va a ir usted y al otro va a ir ella. Claro. Y ella no lo va a querer ni.
¿Sabés lo que yo entregué? Hoy vas al uno, mañana al dos, sí. Después al tres. Después te das cuenta que es el mismo morfe.
Sí, va a circular. Lo que sobró allá.
Claro, lo que sobró allá te lo encajan en el tres.
Sí.
Bueno, hay que establecer límites y expectativas. ¿Qué son, doctor? ¿A qué le llama límites? ¿Y a qué le llama expectativa?
Bueno, digámoslo de una vez y para siempre. La pareja...
¿Eso qué sería? Límite.
La pareja, usted no le puede sacar todo el jugo
¿Qué es esto?
Espere que estoy anotando.
No, es una fruta que si usted le chupa todo el jugo, la va a dejar seca. Usted puede chupar jugo de acá y de acá también.
Perdón,
y de más allá. Sí.
Límites y expectativas, fue mi pregunta.
Claro, pero ¿qué está respondiendo?
¿Qué me está contestando? Yo vengo acá con mi señora esposa, que nos hemos sido infieles el uno al otro. Sí. Y usted me viene acá, que encima tenemos que chuparle el jugo.
No, señor, estoy respondiendo con metáforas.
No,
estoy respondiendo
estamos
con metáforas.
Hartos de metáforas. Imagínense, nosotros.
No, yo lo que interpreto.
Los dos hemos sido infieles. Hace un año que hablamos con metáforas. Aquello que te dije, la que bien vos sabés, el que mejor no nombrarlo.
Yo creo que el límite se refiere a que ya no salgamos cada uno por su lado con amigos y amigas a la noche.
Nuestra vida va a ser mucho peor.
No, pero
eso sería un límite. No, basta de salidas nocturnas.
No, al revés.
Y si salimos, salimos juntos.
Tiene razón el señor, para mí claro, es así.
Pero es al revés.
Bueno, a partir de ahora...
Claro,
Se terminó la infidelidad.
Claro.
Se terminaron los té con masitas
Exacto. En
la violeta. Se terminaron...
Los jueves de fútbol.
Los jueves de fútbol.
Que vuelve a las 2 de la mañana.
Los viernes de póker. Y los sábados de
pesca.
Bueno, de billar.
Pero usted no puede vivir en una veda porque le va a ir
qué?
Mal. En una veda.
Y bueno, pero un sacrificio hay que hacer de entrada.
Veda, el venerable. Lo dijo con B larga.
Sí. No. Veda con B corta. Ah. Y no de Vedanta tampoco.
Ah, sí, los Vedas.
Sí, no de eso, sino de prohibirse cosas.
Bueno, y bueno, que es la única manera.
Al principio yo creo que hay prohibición total.
O si no está la otra cosa, que es el matrimonio abierto.
Sí, ¿quién es?
Es a partir de ahora, bueno... podemos sernos infieles. Y,
pero eso no es un matrimonio.
Claro
no,
que no.
Eso es una sociedad civil y comercial.
No, pero
nos confesamos con detalles cada infidelidad.
Bueno, pero ahí no se la nombra como infidelidad. No, eso no es infidelidad. Eso es parte del juego de la pareja.
Bueno. Si no, acá dice, busquen apoyo profesional. Sí, señor.
Bueno,
llama a un profesional, un abogado.
Sí, para el divorcio el abogado. ¿Para qué el abogado?
Ah, no sé, acá dice un profesional.
Un psicólogo de pareja.
Ah,
muchísimos.
No se me había ocurrido. La terapia de pareja. Usted lee.
Sí, lo lee siempre.
Pero por arriba del hombro.
Él va a la radio al mediodía a leer los informes.
Puede ser crucial.
Sí.
Qué linda palabra, crucial. Sí. Es muy periodística.
Sí.
Antes del invento del periodismo... No se usaba la palabra crucial.
Y no tenía mucho uso.
No, no había cosas cruciales. Bien. ¿Esto para qué? Para facilitar la comunicación y brindar orientación en el proceso de recuperación. Diga otra palabra más. Con que termine en on.
De reconciliación.
Bien. Acá dice tiempo y paciencia. Perdón, gradual.
Perdón gradual
se llama el tipo.
No, perdón gradual de a poco.
Es un tanguero gradual.
Alberto gradual. Sí.
Ahora le hago una pregunta. ¿Sirve, por ejemplo, que aquella persona se siente culpable haga obsequios y regalos?
No. El culpable, o sea, el culposo, vamos a decirlo.
Por ejemplo, el otro
que
día,
no es que se siente, es culpable.
No. Bueno, eso lo dice usted de afuera.
Claro.
Ahora... ya cuando consumado el hecho,
sí.
No, por favor, señor, no podemos avanzar. Consumado el hecho,
se va el tipo.
No, usted me llama culpable, o qué sé yo.
José.
El tipo puede no sentirse culpable. Yo no me autopercibo culpable.
Ah, yo tampoco.
Y bueno, y entonces.
Esa palabra autopercibirse
sí.
Antes no existía.
No.
Y ahora me sirve para todo.
Es genial.
Sí. Es genial.
Sí, te lo
cuando
deja.
Me acusan de algo, digo, yo no me autopercibo así. No.
Claro, claro.
Chao.
Yo
me autopercibo lindo.
Sí. Es la renuncia al sistema de evidencias.
Claro.
La autopercepción. O sea, yo me autopercibo.
El método científico naufraga.
Sí.
Bueno.
Bueno, y es así, entonces. ¿Por qué me va a decir que yo soy culpable? Si yo siento culpa, en general, que siente culpa está a un paso de victimizarse. ¿Usted que lo defendía?
Yo soy la mujer.
Ah.
Bueno.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Alberto Gradual.
Se tiene que sentir culpable. Yo estuve en mi casa fregando platos, le lavaba los calzoncillos mientras él estaba de joda.
Bueno, pero no hables así.
Sin
bueno.
calzoncillo.
Está bien, pero no lo digas no lo digas tan crudamente, Gradual, porque...
Pero es que estoy harto de metáfora y de eufemismo.
Pero, escuchame una cosa, Gradual. ¿Vos te sentís culpable?
Hasta hace un momento, sí.
Claro.
Y después empezaron a hablar ustedes de eso, cómo se autopercibe.
Sí.
Y ahora, además, sí, yo me autopercibo inocente.
Bueno, creo que estamos avanzando, ¿verdad?
No sé hasta dónde, estoy sentado en la misma silla.
Me parece
pared
que...
Pared de por medio vive el amante del Señor.
¿Acá al lado del consultorio?
No, de nuestro departamento, es la vecina de al lado.
No, basta de golpear la puerta.
Es la vecina de al lado. Es un código secreto que tenemos.
Muy secreto no es, parece.
Y bueno, ahora porque están ustedes.
Mira, yo creo que podés incorporar la
¿Sabes lo que me dice toda la mañana cuando nos encontramos en el ascensor?
¿Qué?
Saludos a la familia. ¡A la familia me dice!
Bueno.
Y anda con él.
Bueno, ella no está ahora, así que yo prefiero no hablar de una persona que está ausente.
Bueno.
O que yo la percibo como ausente.
Sí. Bueno, a mí me parece que Gradual está haciendo un esfuerzo enorme por abrir la cabeza, por abrir el corazón, por favor, abrirse a nuevas experiencias.
Sí, por lo menos no va al balcón a regar las plantas como iba toda la noche.
¡Basta! Está haciendo clave morse.
Él salía a regar las plantas, ella salía a regar las plantas a las 12 de la noche. Los 12 en el balcón. Ahora, y yo adentro mirando la novela.
Ahora, hablemos de vos que parecés del año 65. Hablemos un poco de vos, Raquel.
Sí, claro.
¿Podés abrirte? ¿Podés abrirte a la experiencia? ¡Basta! ¿A la experiencia de Gradual? ¿Por qué él quizás se descubrió en otra situación y eso va a nutrir la pareja de ustedes?
No, no nutrió más nada. Dormido toda la noche.
¿Te quedás dormido Gradual toda la noche?
Sí, imagínese.
Bueno, imagínese, no sé si es para decir.
Yo le dije, directamente anda a vivir con ella. No.
Bueno, Raquel, ¿a vos te parece que podés perdonar?
Sí.
¿Te puede perdonar, Gradual?
Bueno.
Eso ya es lindo.
Yo, la verdad, entonces...
Pero tiene que decirme algo convincente, porque si es dubitativo...
Decir algo convincente.
Cuando trata de...
¿Qué dice? Porque no nos hablamos nosotros.
Que tenés que decir algo convincente,
Se
Gradual.
Empieza a dudar y a dubitar...
Que no dubites.
¿Que no lo qué?
Que no dubites.
¿A qué se refiere?
A la duda, que no dudes.
Bueno, ¿qué tengo que hacer?
Perdón, Raquel, voy a
hablar con mi compañero.
No, ¿cómo? Mi compañero es el psicólogo. Sí. Lo único que falta es un compañero.
Escúchame, Gradual. Vos tenés que decir algo lindo. ¿Qué te cuesta? Decirle dos pavadas.
Hola, miñuelo.
Eso es una pavada. No, son dos pavadas eso.
Pero es cariñoso que te diga buñuelo, le dijiste.
El buñuelo no tiene forma, no tiene ojo, no tiene nada el buñuelo. No.
Bombón.
Pero es dulce, dos cosas dulces te dijo. ¿Sabés que hay un montón de mujeres que estarían enamoradísimas que alguien le diga buñuelo? ¡Basta! Bueno, me parece que se pueden tomar una tregua.
Yo espero, por lo menos, que me haga una oferta de algo.
Pero, bueno, ¿qué te parece si nos damos un beso como símbolo?
Me parece hermoso.
Símbolo de la confianza.
Bueno,
¿sabés dónde está el centro de este asunto? En tu confianza. En que vos vuelvas a confiar en mí.
Bueno, ese es el problema.
Que vos vuelvas a confiar en mí. Yo necesito que vos me digas, Alberto, vuelvo a confiar en vos.
Bueno.
Pero decilo.
Bueno.
Decímelo.
No, decile.
Vuelvo a confiar en vos.
Muy bien.
Sí.
¿Qué?
Tengo
¿Qué?
Que retirarme.
No, puede ser.
Es un desastre. Pero entonces, es irrecuperable.
Así no se puede, no se puede recomponer.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sigue diciendo este informe. Busca apoyo profesional, es lo que acabamos de hacer. Tiempo y paciencia. Qué programa, ¿eh?
Sí.
Es un programa que 18 horas dura.
Sí, tiempo y paciencia.
Tiempo y paciencia. Perdón gradual, ya lo dijimos. Reconstruir la intimidad. ¿Qué quiere decir
eso? Sí, claro, como...
Ah, suena como que vamos a redecorar la pieza.
No, no, volver la intimidad a tener de la pareja.
La intimidad de la pareja, buscar los espacios adecuados, los tiempos adecuados.
Complicidades.
Bueno, esfuércense en,
sí,
en reconstruir la conexión emocional y física, un gerundio de acá, fortaleciendo el vínculo afectivo.
Sí, muy bien.
Bueno.
Ahora todo está llenando de muchas palabras y no
aparece. Muchas palabras y no aparece nada.
No aparece un poco de acción.
Esto,
¿no?
Tiene menos contenido que... Bueno, diálogo abierto, sincero, participación en terapia de pareja, compromiso activo con el cambio.
Y así. Sí. En las parejas, bueno, ¿sabe qué se usa mucho como ejercicio? También les damos una pelota.
Sí.
¿Que le damos qué?
Una pelota.
Sí.
Inflada.
¿De fútbol?
No, una pelota, bueno, más liviana.
Sí.
Y la pareja empieza a jugar a tirarse la pelota, uno al otro.
Eso es lo que hacemos.
Sí.
Bueno, todo el día.
Y según cómo se la da,
ajá,
usted va a tener un panorama de en qué situación.
O sea, si se la tira... Pero eso es para usted que interpreta.
Claro.
Bueno,
si, pero... Si, me tira fuerte un pelotazo.
Yo le tiro un pelotazo.
Es un acto de violencia.
O se la tira dividida, vio que a veces...
Claro, con otro.
Sí, puede ser. O se la tira afuera y la tiene que ir a buscar a...
La tiene que ir a buscar. O lo tira muy abajo y yo me tengo que agachar.
Claro. Sí.
O muy arriba y no la alcanzo. O me la da en la mano, me la trae.
Claro.
Sí.
Ah, eso, esto está bueno.
No, eso, no, yo creo que eso está ocultando algo.
Está ocultando
porque
algo.
Se niega al juego. Fíjese que se niega al juego el que, claro, la trae.
Se terminó mi tiempo.
Pero, ¿cómo mi tiempo? El tiempo de...
Bueno, a mí me parece que...
No hay reconciliación.
Que no existe, no, la reconciliación. Como no existe el regreso.
Pero una...
Como no existe el... Digamos, si alguien te abandonó, no vuelve a renacer el amor.
No, sí, no. La verdad que es para llorar.
Discúlpeme.
¿Sí?
Discúlpeme. No vuelve a renacer.
Pero no existe la posibilidad de que tiene el ser humano, a diferencia de un perro o de un animal.
Los perros sí regresan.
No, digo, de cambiar las cosas que hizo mal.
Pero no es.
Pero no es un tema de errores.
Yo, por ejemplo, supongamos que voy preso, soy ladrón.
Sí.
Llego a la cárcel y digo, no robo más. ¡Listo! Sí. ¡Afuera!
Es lo que dicen todos.
Sí.
Bueno. Cuando entran a la cárcel,
sí,
dicen, bueno, ya está, me regeneré.
No,
no, señor.
Además,
lamento decirle que usted está equivocado. Porque el tipo no está arrepentido. No está arrepentido.
No, a veces no, ni siquiera puede arrepentirse.
No.
Porque si en verdad sintió otra cosa. Estamos hablando de... Esto me parece que es para una infidelidad ocasional. Pero,
pasajeras, claro.
Me parece.
No sé a qué estamos jugando acá.
Bueno, pero ¿cómo, señor?
Esto me llama poderosamente la atención.
Pero es un informe, es un informe, serio.
Es un informe que parece una cosa, que están dos tipos empecinados en estar con una persona que odian.
No, porque yo creo que, ¿sabe lo que nos falta? Tener testimonios reales,
ajá,
que digan... Yo, pero, así, así y así.
Claro, esto es lo que falta en el
bueno,
informe.
Bueno, pero y
hice esto.
Digo yo, ¿los oyentes van a mandar ese tipo de testimonio?
No, los convoque a los... Deje tranquilo a los oyentes.
Pero bueno.
Se nos va a llenar.
No, que se nos va a convertir el programa en otra cosa.
Bueno, pero los testimonios...
Se nos
entonces
va a llenar de...
Pero lo que podemos hacer es contar cada uno de nosotros, como periodistas que,
¿empiece usted?
Que no somos... un episodio de infidelidad, tanto sea que lo haya cometido usted como que su pareja lo haya perpetrado.
Mm.
Y así vamos a tener un panorama de cosas que pueden ocurrir.
Hoy le toca a usted. Hoy es el día suyo. Cuéntenos.
Bien. En cierta ocasión.
¿Año?
¿Año qué?
¿Qué año?
Yo no me acuerdo, es que mira.
Bueno,
no veo a mi mujer con otro tipo y me voy a fijar qué año es.
Bueno. Más o menos,
para no me fijé.
Calcular la época.
Bueno, pero no importa, ¿qué es Felipe Piña usted? ¿Quién es usted?
¿Qué cambia eso, señor?
No es un libro de historia. Bueno, en cierta ocasión, ¿qué le pasó?
En cierta ocasión, bueno, una noche muy oscura. ¿Mm? Tan oscura que había corte de luz.
Ya me voy imaginando la época. Cortes de luz, la crisis energética de los años 90.
No, puede ser de otra época.
Bueno, entonces llegué a mi casa y tuve alguna dificultad para poner la llave, qué sé yo.
¿Había bebido alcohol?
Había bebido un poco de alcohol.
Bueno, entonces eso.
Voy a ser sincero. Sí, sí. Voy a ser sincero. Y bueno, entré medio tanteando.
En la oscuridad.
En la oscuridad.
Claro.
En la oscuridad. Y yo quería, como era un poco tarde, quería acostarme sin que mi esposa reparara en mí.
¿Ella tiene sueño liviano?
Tiene el sueño bastante liviano.
Bueno, entonces no.
Entonces iba con cuidado, pisando despacito, despacito. Entro a la alcoba.
Okay.
Y me voy a acostar. Y noto que en la cama hay dos personas.
¿Cómo dos personas? Dos cuerpos calientes.
Dos cuerpos.
Sí, bueno, cuatro piernas, cuatro brazos. Bueno.
¿Cómo quiere que
¿qué
se
quiere? ¿Le hacemos dibujitos?
A lo oscuro, me voy a acostar, había un tipo ahí.
Sí, digo, claro.
¿Quiere un dibujito?
No, pero tan caliente, pues los cuerpos
vivos. 36
vivos. Grados.
Sí, bueno, a 36, al baño María.
Y ahí enseguida pensé, me está engañando.
¿Y sí? ¿Cómo se dio cuenta que era un tipo y no era...?
Igual, aunque fuera lo que fuera. Si era una oveja, igual lo estaba engañando.
Lo mismo.
Está bien.
No era mi señora esposa.
Bueno.
Tenía pelos en las piernas.
Bueno.
Entonces, ahí nomás...
¿Qué?
Ahí nomás yo tengo guardado un palo.
Sí,
de béisbol.
Un bate de béisbol, es peligrosísimo.
Claro, por si entra algún ladrón.
Sí, sí.
Y lo dejé ahí porque yo no soy violento.
Bien, bueno.
¿Y entonces a qué viene el cuento?
Entonces, ahí mismo me paré.
¿A dónde?
Todo al oscuro, ¿no?
¿En el colchón?
Sí. Digamos, en lo que serían los pies de la cama.
Bueno.
Para dirigirme a los dos.
Sí, claro.
Ahí. Agradezcan, le dije, que no soy un hombre violento. Esas fueron mis primeras
palabras. Bien, muy
la verdad
bien.
Que hasta ahora
ahí
se está
despertaron.
Sí.
Y empezaron a prestarme atención. Porque estas cuestiones de honor suelen terminar en forma sangrienta, dije.
Qué bien que se, la verdad, qué bien que se expresa en un momento tan complicado, ¿no?
Y a vos.
¿Dirigiéndose a quién?
¿A quién?
No sabía.
Bueno, claro, la oscuridad,
le
claro.
Sabía cualquiera.
La oscuridad no.
A vos, a mi esposa.
Sí.
A vos.
Sí.
Realmente me arrepiento de haberte brindado mi confianza durante todos estos años.
Bueno.
Qué bien.
Y a usted.
Ah, ese es el hombre.
Era el hombre.
Claro.
Suponiendo que yo no lo conocía.
Claro.
Ahora me doy cuenta que también podía haberlo conocido.
¿Y a usted qué? ¿Qué le va a decir?
Y a usted no tengo nada que decirle.
Pero entonces, ¿para qué lo dijo?
¿Y qué?
Claro. Solamente pedirle que se retire en este mismo momento.
Bueno, perfecto.
Y en eso volvió la luz.
Ah.
Y ahí me di cuenta que me había equivocado de departamento.
No, señor.
Vi que era una mujer... Con el tipo, sería su marido.
No los conocía usted.
No los conocía.
Y lo miraban a usted.
Y me miraban a mí.
Claro, sí. El intruso era usted.
Y les dije, esto ha sido todo por esta noche.
No, señor.
Y me fui.
Como una obra de teatro hizo.
Sí, sí. Y por eso, a veces no hay que dejarse llevar por las apariencias.
No, ah, muy bien. Vale.
La enseñanza que me dejó bien esa noche.
Muy bien.
Esa misma noche volví a mi casa y sentí ruido también.
Sí.
Vi luz prendida, había vuelto la luz. En el cuarto de mi madre vi dos sombras, pero dije, no voy a volver a tropezar dos veces con la misma piedra.
Sí.
Y me quedé en la esquina.
Pero,
bueno, sí, pero.
Hasta el amanecer.
No era la misma piedra, era otra, no, esta no, me sí parece. No, bueno, verdad, no, pero la verdad es que nos deja.
Es una experiencia personal y tiene una enseñanza.
Sí, creo que nos deja una enseñanza. No, es un testimonio revelador.
Sí, sí, muy bien contado, con lujo de detalle.
Mire cómo bueno se me puso la piel.
Sí, sí.
Mire, 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 toque. Mire
no,
lo
no,
que es.
No, señor. No. Yo creo.
No, que, pero para que me crea.
No, señor.
Para que me crea.
Mire, sí, para creer voy a tener que andar tocando a la gente.
Bueno, yo no sé si los oyentes creerán estas historias también. Digo, los que escriben mensajes,
sí, por supuesto, bueno, que sí,
al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Ayer hablaban de las calles de La Plata. En Sáenz Peña, Chaco, las calles sí van paralelas y todas las que son norte-sur son pares.
Claro,
sí. Y las este-oeste, impares.
Claro.
Imposible muchas, perderse.
En muchas ciudades es así.
Nico, del Chaco. Hoy me estaban comentando, a propósito de La Plata, que hay una fórmula matemática para calcular según la altura, supongamos que usted decía calle 40, mil y pico, no sé. Con el mil y pico usted sabe entre qué cuadras y qué cuadras está.
Ah, ¿haciendo la cuenta,
sí,
esa?
Bueno, muy bien, muy bien. Eduardo, desde Países Petizos, dice, Países Bajos, antes Holanda. El otro día hablaron de escalar el Everest. Les cuento que esa aventura se transformó en un tour muy caro para muchos macanudos con billetera abundante, organizada por agencias de viaje especializadas. Lo hacen como excentricidad. Pero a mitad de camino, o un poco antes, abrieron un tremendo refugio con restaurante y comodidades decadentes. Espero verlos en Valencia. Abrazo y fuerte. Sí, yo he visto eso. Sí, sí,
sí, sí, es verdad.
Hay muchas personas de plata que intentan eso. Yo creo que llegan hasta cierto punto y después no creo que los dejen seguir porque hay que tener una, a partir de cierta altura hay que tener una condición física óptima.
Sí, sí, la última parte es casi imposible.
Claro, claro.
Además los tienen que autorizar, hay una autorización.
Sí, claro. Te revisa el médico.
Sí, sí.
Te dice, a ver, diga 33.
Sí. Hola amigos de La Venganza, soy un argentino que vive en Argentina, dice.
Sí.
Pone lamentablemente, agrega él. Conozco el programa hace varios años, pero soy oyente hace pocos meses. Lo comencé a escuchar en Spotify.
Ah.
Con respecto a los viajes solos, mi primera y única vez, la única vez que salí del país, fue nada menos que para ir a Beijing. A la China.
Mirá vos.
Es raro, ¿no?
No, sale una vez, pero.
Sí.
Pero salió.
Sí.
Fui con un amigo que ya había hecho el viaje anteriormente varias veces, pero él se volvió antes. Yo me quedé 10 meses y emprendí el regreso solo. Así que es cierto lo que dijo Dolina, que la peor soledad es la de las grandes ciudades, y en especial cuando no se conoce el idioma. ¿No? Le parece que su experiencia en Beijing fue así de soledad.
Sí. Antes se llamaba Pekín, Beijing.
Sí. Dice esto Walter de la
Plata. Chino.
No cambiaron. Buenas noches, soy Uriel de Longchamps. ¿Cómo están? Su programa de radio lo estoy disfrutando con mi viejo hoy gracias a mi suegro que me lo recomendó. Oh. Quería pedirles un saludo para él. El nombre es Damián.
Bueno, ¿qué tal, Damián?
Hola, Damián.
Un abrazo, Damián.
Ya se le va a pasar.
Un tema interesante que nos gustaría escuchar es qué tipo de respeto hay que tener en casa ajena. Bueno, las visitas, por ejemplo, a la casa de los suegros, ¿no? En algún momento lo vamos a hacer.
Sí, sí, sí. Bueno, pero en casa ajena en general.
Sí,
bien,
sí.
Ya no se usa la palabra casa ajena.
No.
No, era.
Mucho
los grandes.
Menos. Sí.
Cuando yo era chico era una forma de hablar de los grandes.
Casa ajena.
Que estamos en casa ajena.
Tampoco se usa casa propia, ya.
No, claro que nadie tiene casa.
En varios sentidos.
Hola, buenas noches. Soy Gerardo de Madrid. Los escucho siempre, me hacen sacar más de una sonrisa. Ayer me reía solo mientras cenábamos, porque me acordaba de los pequeños placeres de la vida de los que hablaba Dolina, ya que me preparé una sopa con arroz y queso. Mi familia es como Mafalda, otra vez sopa. Muchas gracias por todo y saludos a los tres. Muchísimas gracias, Gerardo.
Hola, Vengadores, lo descubrí el año pasado y me hice adicta. ¿Cuándo vienen a la ciudad de Córdoba? Soy Ayelén de Córdoba Capital.
Fuimos el año pasado, cuando usted todavía no había descubierto el programa.
Claro, estábamos, pasamos al lado de usted y ni bolilla nos dio.
No, creo que vamos a volver a Córdoba este año.
Por supuesto.
Sí, seguro que sí. Acá Enrique de Necochea dice que escucha el programa desde el 96, pero ahora le resulta genial Spotify porque lo puede escuchar a cualquier hora, en cualquier circunstancia. Muchas veces.
A mí no me gusta eso.
Vuelve a poner el mismo y así. Dice abrazo y gracias.
Gracias a ti.
Acá nos escribe Juan Bartosaghi.
Bartosaghi.
Sí. Hola, Vengadores. Una pregunta para Gillespie, ya que dice y se jacta de tener siempre la razón. Pero la pregunta no la hace responder, la va a responder seguro Dolina.
¿Pero cuál es la pregunta?
¿Es verdad que la orquesta de jazz de Glenn Miller, en especial los vientos, saxo, trompeta y trombón, tenía la característica de tocar siempre con sordina?
Con sordina, sí.
Y tener en la mano un sombrero de jazz.
Eso no lo sé, lo del sombrero.
Eso no lo sé, pero...
Pero se oyen en las grabaciones que tocan con sardina.
Con sardina, sí, pero... Sí. Pero...
Con sardina no, señor. Con sardina. Mire, se va a poner una sardina. Usted que toca la trompeta, ¿le gustaría usar como sardina una sardina?
Lo que pasa es que es complicado llevar el sombrero en la mano, como dice acá, porque el saxo implica las dos manos.
Claro.
Y el trombón le diría que también.
Nadie, ni el pianista ni hablemos.
Bueno, claro, claro, es difícil. Pero por ahí tenía el sombrero en la cabeza y se lo sacaban en algún momento para hacer algo.
No creo eso. No.
Bueno. Y también he visto gente que usaba el sombrero como sordina.
Claro, sí, sí.
Adelante.
Sí, sí.
Puede ser eso que hablara, sí. El tipo bombino.
Puede
algo
ser.
De
eso.
Sí, sí.
Bueno. Buenas noches, Vengadores. Soy Paola de Wilde. Y tal como aconseja Alejandro, tuve la precaución de que mi amor viva cerca de otra línea de trenes. Por ejemplo, ella es de Wilde, quiere decir que es el ferrocarril Roca, ¿no?
Sí.
Así fue que los pudimos ver en Polvorines. Es de Wilde y se puso de novio con un tipo de Polvorines. No hay dos ferrocarriles más distantes.
No, es tremendo.
El ferrocarril Roca y el Belgrano. Son los más distantes.
Claro.
Salvo, ya va a aparecer un tipo que diga que hay dos ramales del Belgrano. Uno, el que sale en Estación Buenos Aires, que se está muy cerca y a veces se cruza con el ferrocarril Roca.
Sí, es el Belgrano.
Del Belgrano Norte.
Claro, ese es otro.
Claro.
Está en retiro. Sale a retiro.
Bueno, entonces, en mi defensa, somos muchos los que continuamos las consignas. Tal es el caso de las estrellas de Hollywood, que agradecen sus premios al grito de mamá, gané un Oscar. Los quiero, gracias por la excelente comedia, no.
Compañía.
Abrazo. Sí, ¿qué dicen las estrellas de Hollywood cuando ganan el Oscar?
No, le agradecen a los productores.
Los hacen apurar porque sí. Tienen 30
tienen,
segundos.
Ahora creo que son 10 segundos.
¿10 segundos?
Sí,
bueno,
¿qué dicen?
Y les cortan el micrófono, porque se quedan hablando solos. Sí.
O sea que los tipos que no se deciden a empezar y dicen, bueno, termino.
Tan, 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 tan. Le pone la música y chau.
Expert es el que les corta el micrófono. Lo contratan a
claro, a José pero está Expert. Contratado para.
Sí. Superman.
Bueno. A ver. ¿Qué canciones tenía Glenn Miller?
Para, pa, 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 pa.
Esta no la conoce nadie. Pero...
Pa.
Gracias, Glenn. Bueno, acá María Ángela de Boedo dice, en un programa mencionaron el libro del Buen Comer. Por favor, ¿pueden repetir el nombre del libro y el autor? Lo sigo desde siempre.
Este es del Marvin...
Ah, Marvin Harris, ¿no? Sí, sí, Para Comerte Mejor, creo.
Para Comerte Mejor.
Sí, Marvin Harris.
Lindo libro, lindo libro. Bueno, no tengo más mensajes.
Bueno, le parece que hagamos una pausa,
sí,
creo,
por
¿no?
favor, por lo que más quieran.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como siempre, los invitamos a visitarnos en nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com, a donde encontrarán nuestras fechas, las presentaciones con público presente en los distintos teatros, ciudades de la Argentina, del Uruguay, de España y quién sabe de qué otros sitios. lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar hoy de los epígonos. Los epígonos significa los nacidos después. Uh-huh. ¿Después de quién? Después de los siete contra Tebas. Nosotros hablamos
sí.
de Anfiarao, el que conocía el futuro, y de los siete contra Tebas. Yo creo que anuncié que esto después seguía. Una generación después, ustedes saben, los siete contra Tebas perdieron. Perdieron y lo empezamos... Hablando de Anfiarao, que era uno de los siete, y que sabía, porque él conocía el futuro, que si él se involucraba en esa guerra, iba a morir. Pero resulta que Anfiarao tenía un pacto con su mujer, Erífile, conforme al cual ella iba a decidir si es que él tenía... algún conflicto con su primo Adrasto. Uh-huh. Entonces, el primo Adrasto, que es uno de los siete contra Tebas, viene y dice, tenemos que hacer esta guerra, vamos a atacar Tebas. Anfiarao sabía que él iba a morir en esa guerra. Y sabía también que la guerra iba a ser un desastre. Entonces dijo que no. Como estalló el conflicto, fueron y dijeron, bueno, que... la jueza de esto sea Erífile, la mujer. Y la mujer fue sobornada.
Gracias, Glenn.
Polínice fue y le hizo un regalo. Le regaló nada menos que el collar de armonía. El collar de armonía era un regalo que le habían hecho a Armonía en su boda, esas bodas que hacían donde iban todos los dioses, bueno, su boda con Cadmo, creo. Y era un collar que proporcionaba belleza y juventud a la persona que lo usaba.
¡Qué lindo!
Siempre y cuando, o sea, lo tuviera puesto. Si no es que lo guardabas en un cajón, no.
No, no.
Te lo tenía que poner siempre. Entonces, con ese soborno, Erífile dijo, hay que ir a la guerra. Y fueron a la guerra y efectivamente Anfiarao murió. Ahora bien, los hijos de estos siete jefes que eran, bueno, el ya mencionado Polínices, que fue el que sobornó a Erífile, después Hipomedonte, Anfiarao, Partenopeo, Adrasto, Capaneo, Tideo. Tengo los siete. Esos eran los siete jefes que habían perdido la guerra contra Tebas y casi todos ellos estaban muertos. Pero los hijos se metieron otra vez y juraron vengar a sus padres, principalmente Tersandro, que era el hijo de Polínices. Ya lo vamos a ir nombrando, ¿no? Bueno, parece ser que el oráculo de Delfos les había prometido la victoria. Bueno, che, dice, ¿cómo nos va a ir? Le dice el oráculo de Delfos. Van a ganar, pero el que tiene que dirigir estas tropas, conducir, mandar, es Alcmeón, que era el hijo de Anfiarao, del mago. Ese tiene que tomar el mando. Pero la verdad es que Alcmeón no sentía deseo de atacar Tebas, lo mismo que tampoco lo había sentido su padre. Y discutió acaloradamente con su hermano Anfíloco sobre este asunto y no se ponían de acuerdo. ¿Y qué hicieron estos dos muchachos? Los dos hijos de Anfiarao, del mago. Dejaron la decisión en manos de su madre, Erífile, otra vez. Bueno, viendo que se trataba de una situación ya conocida, Tersandro, el hijo de Polínices, siguió el ejemplo de su padre, que había sobornado ya una vez a Erífile regalándole el ya mencionado collar de armonía. Bueno, esta vez Tersandro sobornó a Erífile con otra prenda que también había sido regalada junto con el collar y que era el vestido o el velo de armonía, que también otorgaba la belleza al que lo llevaba, pero, cosa que creo que también ocurría con el collar de armonía, estaba ligado siempre a alguna desgracia. Una túnica sumergida en crimen. Bueno. Y Erífile no lo pensó dos veces, agarró viaje otra vez y se decidió por la guerra otra vez. Y el pobre Alcmeón tuvo que asumir el mando de mala gana en esta segunda guerra. Bueno, una batalla ante las murallas de Tebas, los epígonos perdieron a Egialeo, que era hijo de Adrasto, y ahí apareció nada menos que otro mago famoso, el mago Tiresias, el más famoso de los magos de Grecia, aquel que había sido hombre, pero también mujer, y que después volvió a ser hombre. Así que en una discusión que hubo acerca de si era el hombre o la mujer quien más disfrutaba en el acto carnal, la discusión la habían tenido Zeus y Hera, su mujer. Y lo consultaron a Tiresias, que había sido tenía la posta. Él dijo, si de 10 partes se compone el placer, 9 pertenecen a la mujer y una al hombre.
Bueno. Está bien.
Bueno, ese era Tiresias, que apareció allí y les dijo a los tebanos, no a los epígonos, a los tebanos, los que vivían en Tebas, que la ciudad sería saqueada. Anunció varias cosas. Las murallas estaban destinadas a resistir solo mientras permaneciera con vida uno de los 7 paladines originales. Y el único sobreviviente de los 7, de los 7 viejos, era Adrasto. Y anunció también que Adrasto moriría de pena cuando se enterara de la muerte de su hijo Egialeo. Ahora, recuérdese que Egialeo había muerto. Fue el primero que perdieron. Pero el viejo Adrasto no se había negado, no se había enterado. Claro. Bueno. Por lo tanto, lo mejor para los tebanos era huir. Rajen, antes de que Adrasto se entere de la muerte de su hijo, se muera y se cumpla la profecía, que es que las murallas caigan. Así que rajaron nomás. Tiresias agregó que a él le daba igual que siguieran o no su consejo, porque él mismo estaba destinado a morir tan pronto como Tebas cayera en poder de los argivos. Eran de Argos, los 7 jefes, ¿no? Y argivos es el gentilicio de Argos. Bueno, aprovechando la oscuridad, hay que decir también que Tiresias, que iba a morir ahora, ya había vivido 3 generaciones. Le habían concedido una larga vida. Era ciego Tiresias. Le habían conseguido, digamos, como resarcimiento por tantas cosas que le habían pasado, lo dejaron vivir por 3 generaciones. Bueno, aprovechando la oscuridad, los tebanos siguieron el consejo de Tiresias, rajaron hacia el norte con sus esposas, hijos, armas, pertenencias. Cuando se hallaron lo bastante lejos, fundaron otra ciudad. Dice, no sé cuánto será bastante lejos, pero me imagino que no serían 2 cuadras.
No, no. Pero para la época tampoco podían
ser. Y para la época, porque yo me acuerdo lo que pasó con la ciudad de Santiago del Estero.
Claro, que era como un...
Que fue fundada, a ver si me acuerdo, fue fundada por Núñez de Prado, que se llamaba el tipo, en un lugar. Pero viene un enviado de Valdivia, que se llamaba Aguirre, uh-huh, y tiene una lucha con los que habían fundado esa ciudad, los de Núñez, y los derrota y funda otra ciudad que en realidad es a 1.5 kilómetros. Mm. Y ahí están las actas. Dice que es una fundación, otros dicen que es un traslado. Así que los santiagueños discuten a ver quién fue el que fundó. Ahora, Aguirre era un enviado de Valdivia. Valdivia era el gobernador de Chile, y tenía la intención de extender su gobernación, calcule hasta dónde.
Sí, porque si se trata ya.
Si había llegado hasta Santiago del Estero.
Se salteó varios lugares.
Pero no estamos hablando, hablando de los 7 contra Tebas, de Tiresias que murió, de los tebanos que huían, haciendo caso de la profecía de Tiresias, y fundan otra ciudad. Tiresias iba con ellos, y al amanecer se detuvo para beber en un manantial y ahí quedó seco. Mm. Murió repentinamente cumpliendo su propia profecía. Ese día también fue el mismo día en que Adrasto se enteró de la muerte de Egialeo y también cumplió la profecía de Tiresias muriéndose. Y entonces los epígonos entraron en Tebas porque estaba escrito que cuando muriera el último de los 7 jefes, ellos iban a poder entrar a Tebas. Derribaron las murallas y se llevaron un gran botín. Lo más valioso del botín creo que fue entregado a modo de prenda o de ofrenda en Delfos. Pero la cosa no termina aquí. Dio la casualidad de que Alcmeón, como se recordará, el hijo de Anfiarao, que de mala gana comandaba aquella operación, justo escuchó a su compañero Tersandro que se jactaba de que casi todo el mérito de la victoria de los argivos se debía a él. Y contaba, Tersandro era el hijo de Polínices, el padre de él había sobornado a Arífile,
sí.
Y este Tersandro la volvió a sobornar, justamente a la mamá de Alcmeón. Y empezó a jactarse, cómo le había sobornado a Arífile con la túnica mágica, tal como su papá había hecho antes que él, bla, bla, bla. Y Alcmeón se enteró así de que la vanidad de Arífile, su propia madre, había sido la causa de la muerte de su papá y bien podía haberlo sido de la suya. Entonces fue al oráculo de Delfos y consultó, y Apolo, a través de la pitonisa, le contestó que Erífile merecía la muerte. Alcmeón entonces malinterpretó esto como una exhortación al matricidio, porque una cosa es decir, bueno, tu vieja merece la muerte, y otra cosa es ir matarla.
Sí.
Pero entonces fue y mató a la madre, o la apuñaló, con la ayuda del otro hermano, Anfíloco. Pero atención, Erífilia, la vieja, moribunda y todo, los maldijo al meón. Le gritó: tierras de Grecia y Asia y del mundo entero, no deis cobijo a mis asesinos. Pum, y espichó. Al poco tiempo, las erinias, que son unas entidades un poco diabólicas que castigan a los culpables de crímenes, salieron a perseguir a Alcmeón y lo enloquecieron. Alcmeón huyó primero a Tesprosia, donde le negaron la entrada, y luego a Psófide, donde el rey Fegeo lo purificó. Fegeo lo casó con su hija Arsinoe, a quien Alcmeón regaló, ¿qué cosa? El collar y la túnica de la vieja, que lo lleva, las pruebas de la infamia las traigo en la maleta, dijo, sí. Que las tenía con él. Pero las erinias que te perseguían hasta que alguien te purificaba, lo hemos contado varias veces, cuando alguien cometía un crimen, se iba a purificar con el rey de
al lado.
De al lado, sí. Porque eran distintos estados las ciudades y quedaban cerca. Es como si todas las localidades de la línea del Pacífico fueran un reino distinto. Caseros, Santa Lugar. Así que el tipo se iba y se hacía purificar en Hurlingham, poner. Bien. Pero las erinias, que eran las que te perseguían, te torturaban y te enloquecían hasta que alguien te purificaba, siguieron atormentándolo. Y la tierra de Psófide se volvió estéril por eso, por culpa de las erinias y por culpa de este crimen. El oráculo de Delfos aconsejó entonces a Alcmeón que se acercara al dios fluvial Aqueloo, y este rey lo volvió a purificar. Y Alcmeón, ya purificado, se casó nomás, pero esta vez con la hija de Aqueloo. Siempre el purificado terminaba casándose, sí, con la hija del que lo purificaba. La hija de Aqueloo se llamaba Calirroe. Se establecieron ahí en un terreno que se había formado recientemente con un aluvión del río, y entonces quedaba fuera de la maldición de Erinia, de Erífile.
Porque eran las tierras.
Sí, claro. Porque no, ella dijo, tierras de Asia, tierras de Europa.
Exacto.
Y esto no se consideraba una isla, tierra, porque así. Era algo que se acababa de formar.
Por eso hay que aprender a maldecir.
Hay que aprender a eludir las maldiciones. Un año después, Calirroe, temiendo perder su belleza, se negó a admitir a Alcmeón en su lecho a menos de que le diese el famoso collar y la túnica.
Ya lo había regalado.
Y por amor a Calirroe, Alcmeón se atrevió a volver a Psófide, donde engañó al rey Fegeo. Sin mencionar que se había vuelto a casar con Calirroe, inventó una predicción del oráculo según la cual nunca se libraría de las erinias hasta que hubiera dedicado la túnica y el collar al santuario de Apolo. Fegeo le ordenó a su hija, Arsinoe, recordemos, la mujer a la que Alcmeón había abandonado para huir de las erinias, que le devolviera esos objetos, cosa que ella hizo de buen grado, pensando que así el tipo volvería con ella cuando lo dejaran en paz las erinias. Pero eran todas mentiras. Ella estaba purificado, las erinias ya lo habían perdonado y se había casado con otra.
Y sí, sí. Y ya lo sabemos.
Perdón, pero la indignación me impide continuar. Y acá pasó otra vez. Nunca falta un buen corneta. Uno de los sirvientes de Alcmeón reveló la verdad indiscretamente. Dijo que Alcmeón se había vuelto a casar con Calirroe y el rey Fegeo enfureció tanto que ordenó a sus hijos que tendieran una emboscada y mataran a Alcmeón cuando saliera del palacio. Los hijos de Fegeo le obedecieron, pero la mujer del pobre Alcmeón, informada de lo sucedido, rogó que sus hijos pequeños, los que había tenido con Alcmeón, se convirtieran en hombres maduros en un solo día y vengaran el asesinato de su padre. Un pibe de 2 años tenía.
Qué infancia desperdiciada.
Qué gente que no perdona nada.
No, señor.
Bueno, Zeus oyó la súplica y los chicos se convirtieron en hombres maduros en un día. Rajaron hacia Nemea, a matar a los hijos de Fegeo que habían matado al Meón. Bueno, los hijos de Calirroe, estos chicos que habían crecido en un día, sorprendieron a los hijos de Fegeo y los mataron. Mm. Y después de Yapa siguieron hacia Psófide, donde estaba el rey Fegeo, y ya que estaban, los mataron también.
Bueno.
Y chao. Después de estos crímenes, ningún rey de Grecia se atrevió a purificarlos. Viajaron en dirección al oeste, hacia el Epiro, y bueno, fundaron nuevos países. La túnica y el collar se exhibían todavía en el siglo IV a.C. Quizá el rasgo más interesante de esta historia es la continua facultad de Erífile de decidir entre guerra y paz y la facilidad con que aceptaba los sobornos.
Sí.
Que siempre eran los mismos sobornos. Bueno, así que la guerra de los siete contra Tebas, el episodio de los epígonos, tienen como origen, como ya hemos contado, la tragedia de Edipo. Ahí empieza todo.
Sí.
Porque Polínices y Eteocles, que fueron los que empezaron el primer lío, eran hijos de Edipo y de Yocasta. Quiere decir que eran hijos de Edipo y al mismo tiempo
de la abuela.
Sus hermanos. Claro, ¿por qué? Sí. Porque Yocasta era la mamá de Edipo.
Claro.
Bueno, ya hemos hablado de ese asunto.
¿Qué familia?
Una familia. Sí. Así que esta historia extraordinaria, es para aquella gente que se queja de su familia.
Sí, señor. De los parientes.
De su familia o de uno mismo. Viene uno, arma un lío porque las toallas están en el suelo.
Sí.
Y dice, no, ves, con vos no se puede vivir. Ah, hay que contarle la historia de los siete contra... De Edipo primero, de los siete contra Tebas después y de los epígonos. Ya en ese momento su mujer va y levanta la toalla a ella. ¿Con qué podemos ilustrar esta historia? Vamos a escuchar a Gardel en Aquel tapado de armiño.
Claro. Ah, bueno, pero...
Que justamente también es una prenda.
Sí.
Y hay una traición también en el medio.
Sí, señor.
Usted me dirá que esta es una historia donde la culpable es una mujer y que hoy es... Bueno, qué sé yo.
Bueno, pero... Bueno. Está totalmente escindido
eso. Eso porque no escucharon todo lo anterior.
Claro.
Porque el primer culpable ahí son los dioses. Mm. Como siempre. Mm. Los culpables son los dioses. Así le dijo Ulises, ya después de regresar de la guerra, después de haberse reencontrado con su mujer y con su hijo, le dijo, creo que Atenea. Y se sabe quién tiene la culpa de la guerra de Troya. No, los dioses, son ustedes. Nosotros los hombres somos las víctimas. Aquel tapado de armiño.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para prevenir incendios domésticos, señora.
Sí, cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Los incendios domésticos representan una amenaza global.
Bueno, no sé si global, bueno, porque...
Vamos a prescindir de este exordio. Estadísticas, acá me gusta.
Bueno, eso sí, porque esos son datos duros.
Sí. A nivel mundial, se estima que cada año hay más de 300.000 muertes debido a incendios domésticos, según la Organización Mundial de la Salud.
Perfecto. Indudable. Una fuente...
Usted sí, ¿no?
Ahí los cuentan bien.
Organización Mundial.
Así que... Bueno. Hagan caso a lo que vamos a decir.
Mundial.
Dice, en Europa, el 40% de los incendios residenciales,
sí,
mirá vos, se originan en la cocina.
Y bueno, sí, es donde más que, probablemente, claro, se abona.
Porque hay fuego en la cocina.
Hay fuego, sí, hay gas.
Claro. ¿Usted dónde tiene, bueno, fuego? ¿En la pieza?
No, pero
claro,
hay muchas cosas de lo eléctrico, cortocircuitos.
Sí, sí, cortocircuitos eléctricos, sí,
líquidos. O los puchos, señor.
Líquidos, sí.
La gente que fuma,
sí,
en la cama,
sí, bueno,
son el otro 60%.
Se apaga, ¿sabe, el pucho?
¿Sabe qué?
Se apaga el pucho.
¿Sabe qué? Porque veo que no se toca el tema central.
Sí.
Y nos están dando vueltas en torno a algo.
Que es la injusticia.
No, que está,
ah, no,
que está reclamando ser dicho.
Sí, pero ¿qué?
Y que me toca a mí traerlo y ponerlo acá arriba de la
¿cuál
mesa?
Es el problema.
Que es la cantidad de encuentros sexuales en los que interviene.
En la cocina.
Bueno, eso también.
Claro.
Y en los que interviene también el riesgo eléctrico. Que usted para atenuar.
¿Qué tiene que ver la en el enchufe?
No,
¿qué tiene que ver la electricidad,
sí,
con el
señor,
sexo?
Porque usted sale.
Usted, porque. No me diga que usted usa juguetes eléctricos.
No, no, mire. Lo que le digo es: usted sale. Llámele jacuzzi. Llámele jacuzzi.
Así se llama.
Es una película.
La señora de jacuzzi. Sí.
También puede ser. Usted que tantas veces ha contado su gracia de atenuar, sí. Se preocupa, ¿no?
Sí, sí.
De atenuar la luz del velador.
Con una prenda íntima.
Con una prenda íntima, sí, tirándola.
Claro.
¿Y sabe qué? Desatiende el asunto ese.
No, eso sí.
Y cuando quiere acordar, usted tiró un calzoncillo de seda.
Se prende fuego.
Se prende fuego y a la media hora está todo el barrio ardiendo.
Sí, señor, bueno, claro.
Y usted, el otro asunto. Como
y vienen
si
los de Chicago Fuego.
Sí, Chicago Fire. Y usted está en otro asunto. ¿Cómo, claro, puede ser? Distraído. Bueno,
tiene razón.
Ahí está.
Tiene razón, sí. Más que los puchos, entonces.
Sí, el pucho,
sí,
se apaga.
Ya no se fuma. ¿Vio que no se fuma,
no,
más?
No se fuma más por eso.
Claro.
Bueno, no, sí, sé, pero...
Acá hay un informe de la Organización Mundial de la Salud que dice que la gente ha dejado de fumar.
No, y aparte los que fuman ya tienen la costumbre saludable de hacerlo afuera en el exterior.
Usted no defienda a los que fuman.
No,
usted defiende,
no,
a todo. Claro. Está todo el día con ese aparato que trae,
claro,
acá.
Por favor, en un restaurante.
La locomotora La Porteña, parece.
En un restaurante.
Falso cigarrillo, señor.
En un restaurante.
Estoy harto de que me echan de los restaurantes por culpa suya.
Sí.
En un restaurante.
En la gira. No podemos salir.
En un restaurante va afuera.
Dice libre de humo, libre de humo, y está el trompetista, el único que necesita aire para algo, echa humo por los costados.
Por favor.
Bueno, dice, en Asia,
sí,
vamos continente por continente,
sí, vamos,
el uso de dispositivos eléctricos defectuosos, claro, porque en Asia fabrican dispositivos eléctricos defectuosos,
bueno,
esos son los que nos parece a nosotros los norteamericanos. Bueno, esto contribuye significativamente a los incendios domésticos y representa más del 50% de los casos, según un informe de la Asociación Asiática de Prevención de los Incendios.
Muy buena,
cuyas computadoras con las cuales se hacen estos,
sí,
cálculos también son defectuosas.
Sí, sí, se prende el fuego.
Sí. En América Latina,
hola,
se registra un aumento del 20%, sí, ya lo sé.
No, no, mucho más, inclusive.
Pero en incendios, durante la temporada de sequía.
Claro.
Según la Organización de Estados Americanos,
esto
la
tiene
OEA.
Que...
No, ay, eso, señor, lo que dice la OEA para mí,
perdón,
palabra santa.
El cambio climático, los incendios en todos lados, basta con ver Chile, basta con ver Argentina.
Muy bien, señor.
Bueno.
Muy bien. Dice, en África hay una alta incidencia de incendios relacionados con sistemas de calefacción improvisados.
Exacto, calderos,
sí,
calentadores, tachos con,
pero siempre,
con querosén.
Pero siempre, sí, en el hogar.
Calentadores Primus.
Claro.
Siempre es lo residencial, ¿no?
Sí, claro, claro.
Sí, claro. Bueno, consejos.
Por favor.
Primero, mantenimiento de los electrodomésticos.
Y veo que es todo eléctrico.
Fundamental.
Todo eléctrico.
Sí, hay que... Yo todos los años,
sí,
llamo a un electricista y le digo...
¿Qué? Revise.
Ernesto, hágame el mantenimiento de todos los artefactos que encuentre.
Qué bien, pero eso es un lujo.
No, pero es un lujo, porque el electricista matriculado...
Sí, claro.
Ah, este... Sí. Está recontra matriculado.
No, bueno, sí, no, sí. No es recontra. Oh, cuidado que tiene que tener la matrícula al día, porque a veces le muestra la matrícula.
Y la tiene vencida.
Y vencida hace.
Este muchacho se le hizo tatuar.
Bueno.
Le no, dicen, porque la electricidad
es matriculado, ¿no?
Sí, sí, matriculado. Sí.
La electricidad y los aparatos están en constante evolución. Sí, y hoy por hoy la tecnología avanza y tiene que estar al día.
Exacto.
Bueno, un mantenimiento adecuado
sí.
prolonga
sí, señor.
La vida útil y reduce el riesgo de incendios causados por mal funcionamiento. ¿Ve? Ahí está. Exacto. ¿Por qué yo lo llamo a este muchacho?
Bueno, claro. Pero a veces uno
¿usted estira... me ve que se me prendió fuego algo?
No, no, hasta ahora no.
Pero a veces uno estira el aparato. Yo, por ejemplo, tengo una licuadora.
Sí. Ah, bien. Ya tenga cuidado.
Que yo, ¿qué quiere que le diga? Mire, yo no soy apegado, pero estoy acarenciado a la licuadora. ¿No?
Las antiguas son mejores que las nuevas.
Antigua, con un...
Yo tengo una
sí.
IME.
Sí, bueno.
El año 52.
El motor que tenía esa licuadora.
El motor, es como el Falcon.
Que son 180 caballos.
¿No? Sí, sí. Ya le licúa, sin estar enchufada, ya le licúa.
Parece la hélice de un
yo
barco.
La tengo preparada.
Sí.
Claro. Bueno, y la mía, como claro, ya...
Ponés una banana,
sí.
En 10 segundos jugo, ya tenés todo
sí, el líquido. Bueno, claro, por eso es muy potente. Sí. Perdió las patas de los topes de goma.
De goma,
se
abajo.
Se pudrieron, seguro.
Y sí, entonces vibra toda.
Sí.
Ah, y se escapa.
Y se escapa. Entonces hay que sostenerla con cosas, pero como da patadas.
Oh, claro. Pero está muy mal sí, esa máquina.
Pero esto, usted va...
Sí, es un peligro.
Va a ser ahí una masacre.
La caso. Agarro con repasadores y le tiro a la distancia hielos.
Para hacer el frío licuado.
Ah, el frío, para hacer bien sí, helado el licuado, sí. Porque tiene el filo de la cortadora.
A él le gusta frío.
Sí, bien no, helado. A todos, está bien, pero...
Bien helado. Y, pero es un riesgo. Me la juego a todo o nada. Cuando voy a tomar sí, un licuado,
pero
digo...
usted está... Cada vez que se toma un licuado de banana con leche, está poniendo en riesgo su vida.
Sí, me la juego, digo. Es así.
Digo. Pero es más aún, ¿no? Su testimonio
sí.
viene
sí,
a poner sí. sobre sí, el tapete sí. este problema. Dice, evite sobrecargas.
Sí,
exacto.
Mire.
Sí, la sobrecarga mire lo que de voltaje, de corriente.
Claro, el enchufe.
La zapatilla, cuando zapatilla. Ponen muchas cosas.
Se hace un jugo de zapatillas.
No.
Sí. Licuado de zapatillas.
Lo que pasa es que uno enchufa una cosa con otra, con una extensión, con una... Y así.
Se puede derretir la pasapatilla.
Todo en un mismo enchufe.
Calienta tanto que se
calienta,
puede.
Calienta, calienta sí, tanto. Sí. Y vos, si te acostás a dormir sí. así. ¿Eh? Y por ahí te despertás en medio de la noche y estás en una camilla de Chicago Fuego.
Sí, 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 Chicago Fire.
Muy bien. Acá dice también: dispositivos contra incendios. Hay que instalar detectores de humo y extintores en áreas estratégicas, por ejemplo, en la isla de Malta.
No, áreas estratégicas.
Sí, sí. Un área estratégica. Sí. Dominamos el Mediterráneo. Señor.
Sí, pero del hogar. Del hogar.
El Peñón de Gibraltar. Claro. Ah, áreas estratégicas.
De su hogar.
¿Y qué serían los detectores de humo? Buenas tardes.
Hay detectores. ¿Qué
tal? ¿Cómo le va? Quisiéramos comprar un detector de humo.
Bueno, no, nosotros los vendemos por paquete.
¿Ustedes venden humo?
¿Qué? No, varios detectores. ¿Qué
perdón,
para qué
¿usted quién es?
No, yo vine, soy un amigo de él, vinimos a averiguar, pero...
¿Ustedes viven juntos?
No, es
no,
una...
todavía no.
No, es...
Ah, se van a mudar
es
juntos.
Un proyecto. A mí me están desalojando de donde alquilo.
Claro.
Ah, bueno.
Y
bueno,
a mí entonces, me echó mi esposa de mi casa.
Bueno, entonces bueno, somos bueno. compañeros
una
de trabajo.
Cometida en el primer bloque de este programa.
No, bueno. No, no importa. Lo que yo quiero decirle es que no le puedo vender menos de... viene de Pacte a 10. Son 10 detectores de humo.
¿10 detectores de humo? Necesitamos uno.
Que yo se lo instalo.
Departamento de un ambiente.
Claro.
Y bueno, pero los pone uno...
Y no me caben.
Uno claro, al lado del
que
otro.
Que lo ponga afuera.
Bueno, mire, esto viene así.
Porque el señor fuma...
Sí.
Y entonces...
pero se le va a prender todo el tiempo el detector.
Claro, eso es lo que quiero. Quiero el detector, pero que no se prenda en vano.
No, pero...
Cuando el señor fume, que no se prenda.
No, el nuestro no. El detector de humo le dispara agua, sale una ducha.
¿Cómo sale una ducha?
Ah, como los hoteles.
No.
Mira, claro.
¿Tiene sale una ducha?
¿A qué hoteles va vos?
No. Sí, sale... Si usted fuma...
Tiene una flor en el medio del techo.
Claro, sale y le larga agua.
Sí.
porque el sistema inteligente...
O sea, no es que lo detecta, sino que lo combate.
Las dos cosas. Sí.
Ah, bueno.
El sistema inteligente lee que eso es un incendio.
Pero no podemos cocinar, entonces.
No, no se le pueden quemar las cosas. Si usted cocina bien...
No, bueno, pero el puchero, por ejemplo. Sí.
Pero eso
sale
no,
humo.
No, no, es vapor.
Sale humo que no. Cada vez que hago puchero... se baña. Empieza a caer agua no, por todos lados.
Porque el puchero no es humo. Humo
es vapor de agua.
¿Cómo que no? La pava que sale humo. No,
vapor de agua.
Vapor es, eso.
Es todo vapor de agua. Eso no le no está considerado incendio. Directamente.
¿Y qué?
No lo detecta el detector de humo. Ahora, nuestros detectores de humo, usted le puede graduar la sensibilidad. Después de cuánto.
Claro,
claro.
Poquito
¿cuánto humo,
me ¿cuánto por ejemplo, humo? El humo del cigarrillo no. Ahora claro. El humo de un mueble usted, prendiéndose claro,
bueno, pero
fuego.
Pero por ahí si le pones de poca sensibilidad,
sí.
Suena la chicharra y vos te despertás y están...
Todas las cortinas prendiéndose bueno, fuego.
Todo, las casas ya no existen más, claro. Las cenizas.
Bueno, señor, nosotros hacemos los detectores de humo, no le pueden solucionar la vida. Yo tengo una vida también.
Baja un poquito
no,
el
sonido. Porque me lo dice como si yo tuviera que solucionarle
somos clientes,
las cosas.
Señor,
somos los clientes.
Yo tengo una vida y tengo una vida sexual.
En vez de mostrármelo... En vez de mostrarme señor. El detector de humo,
no, lo que le digo.
Está hablando y hablando,
hablando y
de su vida sexual.
Pero o sea, a ver si nos
respetamos. No importa su vida. ¿Por qué no se compra un detector de vida sexual?
Pero, a ver si nos respetamos.
Suene la chicharra.
Yo estoy trabajando acá, Yo estoy trabajando.
Estaba vacío el negocio cuando vinimos. No entra nadie.
Nah.
Bueno, va a llevar el pack de 10 porque no le puedo fraccionar esto. Nah, no se lo puedo fraccionar.
Señor. Bueno, últimos consejos. Este era el último. Ah, no, el último es educación familiar. Se ha comprobado que cuanto más alta es la educación de un hogar, menos incendios hay.
No, esa educación es del tema...
Por ejemplo, si todos son universitarios...
Sí.
No se le quema nada.
No se quema nada.
No, bueno, pero...
Me parece que la educación en relación a esto, a los chicos, por ejemplo, no tengan determinadas costumbres.
Ahí termina su testimonio.
Ah, claro, no sé. La enseñanza sobre la importancia de apagar velas. Sí, señor.
Sí.
Hay que soplar la vela.
Sí.
No, y,
estamos hablando de detectores de humo.
Sí.
Y este me viene con que hay que apagar la vela. ¿Qué vela? Tengo.
Cuidado con las velas que se usan para las tortas de cumpleaños que se vuelven a prender infinitamente.
Ah, sí, ahora sí. Especialmente gente grande que cumple muchos años. Sí. Ya se arman unos incendios.
No, por eso le digo.
Dígase del incendio de Chicago.
En los cumpleaños de personas de mucha edad, recomendamos apagar el sensor para soplar las velitas.
Claro, para que no alcahuete. No empiece a salir agua.
Sí.
Claro. Y le cae sobre el cumpleañero.
Todo, tenemos...
Y al tipo le agarra con la mojadura, le agarra una pulmonía.
Sí.
El último, y arruina la fiesta.
El último cumpleaños.
Bueno, extraordinario este informe.
Sí. Muy bien.
Informe muy bueno. Realmente.
Muy completo.
Hay
muy
que,
bien.
Que
y
ver.
Sobre, podemos seguir incluso mañana.
Bueno.
Sí, o podemos, el lunes.
Pero
el
hoy
lunes.
No podemos.
O el martes.
El hoy lunes, no podemos. El martes, porque hoy tenemos
pero
el trío.
Pero vamos a, prometemos continuar, ¿eh?
Sí.
Porque hay todo un capítulo sobre la cocina.
Mm.
Porque hablamos de la cocina como el,
sí,
el principal
pero,
foro de peligro.
Pero no abundamos
pero
en los
acá,
detalles.
Acá tenemos... plan de escape, almacenamiento de sustancias.
Mm.
Bueno, continuamos. Mientras vienen los bomberos,
sí.
Hacemos una pausa.
Por favor.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.